Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de viernes, de enero, un día en el que las temperaturas van a bajar un poco. Aquí estamos contando desde las 6 de la mañana, dando fe de que hace mucho frío, ¿eh? Como mucho llegaremos a los 12 grados. A esta hora de la mañana toca abrigarse y bastante, ¿eh? Porque hay bajo cero en la sierra, 3 bajo cero en la sierra, 3 grados sobre cero en Madrid capital, 1 gradito sobre cero en la zona sur, hace bastante frío, abríguense. La previsión del tiempo es que hoy sople un poco el viento y eso contribuye a mejorar la calidad del aire. De momento, el Ayuntamiento de Madrid mantiene para este viernes el escenario 1 de protocolo de actuación para episodios de contaminación por dióxido de nitrógeno, que implique la limitación de la velocidad a los 70 km por hora en la M30 y los accesos a la ciudad, también en la M40. Estamos preguntando hoy en OndaMadrid.es, ¿está de acuerdo con las restricciones al tráfico del protocolo anticontaminación? Puede dar su opinión en OndaMadrid.es, una encuesta diaria. Hoy esa es la pregunta. ¿Está de acuerdo con las restricciones al tráfico del protocolo anticontaminación? El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, quiere llevar al Consejo de Gobierno un proyecto que unifique los protocolos anticontaminación de toda la Comunidad de Madrid. Por esta razón.
Si un transportista sale de Alcalá de Henares con un protocolo anticontaminación A, llega a Madrid a media mañana con un protocolo B y termina su ruta en Getafe con un protocolo C, distinto, con distintas exigencias, pues no parece que estamos ayudando mucho a los madrileños, todo lo contrario. Así que yo creo que por sentido común deberíamos sentarnos las administraciones y pactar un único protocolo anticontaminación en toda la Comunidad de Madrid.
Otra de las noticias de esta jornada de la Comunidad de Madrid es la decisión de la Comunidad de Madrid de ampliar una hora la asignatura de Educación Física. El objetivo es combatir problemas de sobrepeso o las adicciones a nuevas tecnologías. Se trata de ponerlo en marcha ya el curso que viene, en primero y segundo de la ESO, y en el primero de la formación profesional, como anunciaba la presidenta Díaz Ayuso.
Es muy importante también para otros problemas que estamos teniendo en las sociedades actuales entre los más jóvenes, como por ejemplo el aislamiento, la soledad, que está producido por muchas cosas, pero entre otras, y lo más importante, por las adicciones. Adicciones de todo tipo, donde las nuevas tecnologías son además protagonistas.
Una hora más de deporte para primero y segundo de la ESO y primero de formación profesional. El deporte es noticia esta mañana. Lo iremos contando, por supuesto, y lo escuchamos ayer en Onda Madrid, el triunfo del Atleti de Madrid en la semifinal de la Supercopa de España, que se disputa en Arabia Saudí, con Messi esplendoroso, con todo el público apoyando a Messi. El Atleti se sobrepuso, aguantó, resistió, iba perdiendo y ganó el partido. Coraje y corazón, que se dice y que se canta. Pues eso, un ejercicio de supervivencia de los del Cholo Simeone, que tiene por costumbre en estos años hacer este tipo de partidos tan interesantes y tan divertidos, que le mandan a uno a dormir muy contento. El domingo es la final con el Real Madrid y habrá una programación especial en Onda Madrid, sin duda, y un seguimiento especial a esa final de la Supercopa de España entre los equipos madrileños, entre el Madrid y el Atleti, en Arabia Saudí, en Jeddah, en el estadio del Rey Abdalá. Eso el domingo. Pedro Sánchez irá a ver al Rey de España para contarle los ministros. Bueno, lo normal es que de aquí al domingo lo sepamos todos, ya sabemos casi todos. Lo relevante de esta mañana es lo de la cuarta vicepresidencia, que no sabía Podemos y que Sánchez ha comunicado y ha filtrado en las últimas horas para completar la cabecera de la estructura de su gobierno. Va a haber cuatro vicepresidencias y la cuarta será para Teresa Rivera, la hasta ahora ministra de Transición Ecológica, que pasa a ser vicepresidenta de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Un asunto relevante y de gran importancia para todos, que es el envejecimiento de la población y la España vacía. Eleva a ese ministerio al rango de vicepresidencia y achica el espacio de Iglesias. Y esto le pilla a Podemos con el paso cambiado, con lo cual se genera más la impresión, y se está viendo en las últimas horas, de que hay dos gobiernos en uno, ni siquiera se han reunido y ya se ha generado esa fractura. Cuatro vicepresidencias. Y en medio de todo esto, el Tribunal Supremo, que determina que Oriol Junqueras adquirió la condición de eurodiputado el pasado mes de junio, pero estaba en prisión preventiva. Y la condena en firme por el proceso independentista lo inhabilita como tal y no está protegido por la inmunidad parlamentaria. Asunto resuelto. Y da la razón a la vez el Supremo, porque ayer dos salas del Supremo, la de lo penal y de lo contencioso administrativo, echaron abajo las pretensiones de Junqueras. Y además el juez Marchena, en lo que se refiere a la respuesta sobre si tiene inmunidad parlamentaria o no, le da un sonoro varapalo a la Fiscalía de Abogacía del Estado, al Gobierno, calificando de insólito y atípico su escrito, con esta frase: la sala no puede aceptar lo que la ley no puede aceptar. Y esa es la respuesta del Tribunal Supremo al abogado del Estado. Estamos empezando a contar la actualidad en Onda Madrid. Aquí estamos desde las 6 de la mañana. Ahora mismo, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora pendientes de dos accidentes que complican la conducción. El primero de ellos en la A42 en Parla, en Fuenlabrada, perdón, genera 7 kilómetros de retenciones que llegan ya hasta Torrejón de la Calzada en dirección Madrid. El segundo alcance se ha producido en la A4 en Valdemoro y provoca 3 kilómetros de densidad circulatoria también de entrada a la capital. Más dificultades en los accesos a Madrid, en la A2 en Torrejón de Ardoz y la A6 en El Plantío, también en la A5 a la altura de Campamento. En la M40, circulación lenta desde Valdemarín hasta Monte Carmelo y en la zona de recintos feriales dirección A1, entre Vallecas y Coslada sentido A2 y en Pozuelo hacia la 6. En la M50, tengan cuidado en Boadilla del Monte en dirección a la autovía de La Coruña.
No hay novedad en la red de metro ni en la red de cercanías Valle de Renfe. Recomendable el uso del transporte público para la entrada a la ciudad de Madrid. Recuerdo que está activado el protocolo anticontaminación, escenario 1, velocidad limitada a los 70 kilómetros en la M30 y los accesos a la capital. Veremos si se mantiene o no en las próximas horas, depende del viento. La previsión del tiempo nos anuncia que va a soplar el viento y que va a mejorar la calidad del aire. Veremos si el fin de semana se mantiene o no activado el protocolo anticontaminación. 7:07. Enseguida entramos en el detalle de la crónica de Madrid. Antes, un vistazo a la actualidad general al comienzo de este día en España. Será el domingo, cuando Pedro Sánchez comunique al rey la composición de su nuevo gobierno, que a esas alturas de la semana conoceremos todos, porque esto es otra vez el método de la filtración del gota a gota. El lunes tomarán posesión los nuevos ministros, el Consejo de Ministros el martes, 4 vicepresidencias y, por sorpresa, no estaba incluida la cuarta y eso ha sorprendido a Podemos también. La portavoz será la ministra de Hacienda y salen del gobierno la titular de Sanidad y el titular de Cultura, Carcedo y Guirao. Informa Pilar Rivera.
María Jesús Montero será la nueva portavoz del Gobierno, cargo que va a compatibilizar con la cartera de Hacienda. Carmen Calvo ostentará la vicepresidencia primera de Presidencia, con competencias sobre memoria democrática y relaciones con las Cortes. Pablo Iglesias asumirá Derechos Sociales y Agenda 2030. Nadia Calviño coordinará los asuntos económicos y la transformación digital. Y Teresa Rivera se hará cargo de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Una cuarta vicepresidencia que ha sorprendido y causado cierto malestar en Unidas Podemos, pero que ha defendido en La Sexta el diputado socialista Rafael Simancas.
Creo que tiene sentido una vicepresidencia del Gobierno para acometer uno de los grandes retos que tenemos como Gobierno, como Parlamento y como país: luchar contra el cambio climático, acompasar, compatibilizar desarrollo económico, desarrollo social con preservación ambiental.
Para PP y Ciudadanos, las cuatro vicepresidencias son ejemplo de despilfarro. Lorena Roldán, líder de la formación naranja en Cataluña.
La única prisa que tenían el señor Sánchez y el señor Iglesias era la de amarrar bien sus sillones y sus puestos en el Consejo de Ministros. Insisto que es escandaloso, es lamentable y es vergonzoso.
El domingo Sánchez comunicará al rey la composición del Ejecutivo. El lunes tomarán posesión los nuevos ministros y el primer consejo se celebrará el martes 14 de enero.
Pedro Sánchez telefoneó ayer al presidente de la Generalitat, Joaquín Torra, durante 7 minutos. Le transmitió su voluntad de diálogo para solucionar lo que Sánchez llama también ahora conflicto político en Cataluña. Antes era un problema de convivencia y ahora ya es un conflicto político, como dicen los independentistas. Los dos acordaron reunirse una vez que se forme el gobierno para abordar la puesta en marcha de la mesa de negociación entre el gobierno y la Generalitat, condición que puso Esquerra para abstenerse en la investidura de Sánchez. Neus Cerdá.
7 minutos de conversación para preparar una cita que tiene que sentar las bases de esa mesa de negociación. Una mesa que, según el acuerdo de investidura, se pondrá a trabajar en 15 días. El presidente Sánchez le ha dicho a Quim Torra que quiere retomar el diálogo y ha insistido en que tiene voluntad sincera de intentar arreglar el conflicto político en Cataluña. La próxima reunión será ya en persona. Desde el PNV enmarcan esta llamada dentro de la normalidad institucional. Andoni Ortúzar confía en que ambos intenten llegar a acuerdos.
No debiera ser una excepcionalidad, sino producto de la normalidad institucional.
Críticas desde Ciudadanos, el vicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado, cree que lo primero que tiene que hacer Sánchez es buscar consensos y no llamar a Torra.
Con una persona que está inhabilitada como el señor Torra o pretende reunirse con él para hablar no sé muy bien de qué, porque ya nos han avisado los independentistas que sus condiciones para hablar es la autodeterminación y la amnistía.
El Partido Popular critica que siga negociando con los independentistas. Javier Maroto en Televisión Española.
Si hay que hablar de eso y hay que hablar de un acuerdo en el que básicamente hay que plantear un referéndum de autodeterminación o una consulta, es que no me parece bien, lógicamente, porque es exactamente lo contrario de lo que propuso Sánchez.
Los populares anuncian que llevarán al Congreso una petición para tipificar como delito la convocatoria de un referéndum.
Hoy el Tribunal Supremo se pronuncia sobre la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, acordada por la Junta Electoral Central. Ayer el alto tribunal resolvía que el líder de Esquerra, Junqueras, actualmente en prisión, aunque adquirió la condición de eurodiputado el pasado mes de junio, su actual condena firme por el proceso independentista lo inhabilita como tal. Y no está protegido por la inmunidad parlamentaria, informa Lupe Ortiz.
El Parlamento Europeo celebrará la sesión del próximo lunes sin la presencia de Oriol Junqueras. El Supremo rechaza su puesta en libertad y darle permiso para asistir. No tiene en cuenta la petición de la defensa de anular la sentencia del procés. Tampoco va a solicitar ningún suplicatorio. Y todo porque el líder de Esquerra Republicana de Cataluña está condenado en firme por sedición y malversación a 13 años de cárcel y al mismo tiempo de inhabilitación. Así que no puede ejercer como europarlamentario ni le asiste inmunidad alguna. La decisión la toma el Tribunal del Procés tras analizar la sentencia de Luxemburgo, según la cual a Junqueras se le debió permitir recoger su acta y estaba protegido como parlamentario. Pero eso era cuando estaba en prisión preventiva y no era un blindaje contra la condena que llegó después. Toman nota los jueces de lo que llaman novedosa doctrina europea, que rompe con la tradición de dejar este tipo de decisiones en manos de las autoridades nacionales. Ya lo saben para futuros casos, no para este. Junqueras no saldrá de la cárcel de Lledoners. El político catalán, al que se le cierran las puertas, puede llamar aún a las del Tribunal Constitucional y a las del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Desde Esquerra Republicana, la decisión del Supremo sobre Junqueras se ha calificado de Brexit judicial y ha anunciado que presentarán recurso de súplica Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
La formación republicana se ha mostrado muy enfadada con la decisión del Tribunal Supremo, que ha calificado de Brexit judicial.
Hoy el Tribunal Supremo ha dictado el Brexit judicial de España de la Unión Europea. La justicia española ha situado hoy al Estado fuera de la ley europea. El Tribunal Supremo ha decidido desacatar, desobedecer la justicia europea y, en concreto, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Esquerra ha dicho que impugnará la decisión del Supremo presentando un recurso de súplica y llevando el caso a tribunales europeos porque consideran que se están vulnerando los derechos de Oriol Junqueras. Por su parte, Quim Torra se ha alineado con Esquerra y ha exigido la libertad inmediata del líder de Esquerra Republicana. Ha afirmado que es una prueba más de la degradación democrática del Estado.
Es una prueba más del que es la degradación democrática de l'Estat espanyol. És absolutament impensable.
I el president ha añadido que és impensable que esto pase en otro país d'Europa.
S'han produït al Tribunal Suprem.
Tras los aspavientos del independentismo, en todo caso Esquerra dice que a la espera de lo que pase en la mesa de negociación siguen esperando resolver este conflicto político a través del diálogo.
Por lo demás, en la crónica internacional, nuevos datos confirman que el avión ucraniano que se estrelló en Teherán fue derribado por un misil iraní perdido. Irán y Estados Unidos justifican sus ataques en los últimos días. Fátima Sotorrío.
Sí, todo se ve en un vídeo que está ya verificado y publicado por el New York Times. Parece mostrar cómo un misil iraní golpea el avión y le hace caer con sus 176 ocupantes a bordo y sin supervivientes. 63 eran canadienses. El primer ministro Justin Trudeau de ese país cree que el misil no fue deliberadamente disparado y que pudo ser un error. Estados Unidos anuncia que va a participar en esa investigación. investigación y por su parte Irán niega la mayor. Esa hipótesis habla de especulaciones sospechosas y pide a Canadá que comparta esa información. Además, el régimen iraní califica de comedia su ataque a las bases norteamericanas en Irak y dice que sí hubo víctimas, aunque no se buscaban. Ante el Congreso, el presidente Donald Trump justifica el asesinato del general Soleimani porque planeaban, dice, volar la embajada norteamericana en Irak, una justificación que no convence a los diputados del Congreso.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Volvemos a Madrid, crónica a esta hora, Loli Jurado.
Pues lo último a esta hora, Juan Pablo, es un incendio en Carabanchel. Ha sucedido hace unos minutos en la avenida de Carabanchel Alto. Hasta allí nos vamos, Íñigo Ortiz.
El incendio comenzaba en el portal del edificio situado a la altura del número 78 de la avenida de Carabanchel Alto. Un incendio que provocaba gran cantidad de humo que se ha extendido rápidamente por el hueco de la escalera. Algunos vecinos, asustados y alarmados por el humo, han decidido abandonar sus viviendas y eso ha sido precisamente lo que les ha provocado que hayan resultado intoxicados, algunos de ellos intoxicados leves por humo. En total han sido 9 personas las que han sido atendidas por los sanitarios de SAMU, Protección Civil, y una de ellas ha precisado traslado hasta el hospital. El origen del incendio han sido 2 sillitas de bebé, 2 carritos de bebé que se encontraban en el portal del inmueble y que según algunos vecinos, un incendio que según algunos vecinos ha podido ser provocado porque las sillitas se encontraban separadas, no se encontraban juntas. Y eso es precisamente lo que les hace pensar que el incendio ha podido ser intencionado.
Otro incendio, esta vez en Chamartín, ha provocado que más de un centenar de vecinos haya tenido que pasar la noche fuera de sus casas. Bomberos del ayuntamiento desalojaron en la tarde de ayer un edificio de 17 plantas por un incendio registrado en el cuarto de contadores por causas que ahora se están investigando. Efectivos de SAMUR Protección Civil atendieron a 3 personas que sufrían patologías previas por leves intoxicaciones de humo y las trasladaron al hospital en observación. El edificio no ha resultado dañado, pero muchas de las viviendas se han quedado sin suministros básicos como luz y agua.
En cuanto ha entrado agua por ahí, por la conducción de las tuberías, pues se ha metido abajo al transformador y ha empezado eso a explosionar tremendamente.
Han dicho que aunque el edificio no está dañado, pero bueno, que por el humo, como no tenemos agua, luz, que debemos evacuar el edificio.
Madrid amanece un día más, el segundo consecutivo, con restricciones de tráfico debido a la alta contaminación. El Ayuntamiento de la capital prorroga para hoy el escenario 1 del protocolo previsto para estos episodios. Un día más, la velocidad queda limitada a 70 kilómetros por hora en la M30 y también en los accesos a la capital. Mar García.
Se mantiene la reducción de velocidad a 70 en M30 y accesos. En fin de semana se desactiva el protocolo. Borja Caravante, delegado.
Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas son favorables para mañana, el protocolo quedará desactivado para el sábado y por tanto tan solo serán el día de hoy esa limitación de velocidad en la M30 y las vías de acceso.
Con un año sin aplicar medidas anticontaminación para el gobierno de Almeida, el Madrid Central de Carmena es insuficiente. La respuesta al delegado Caravante es de la concejala de Más Madrid, Esther Gómez.
Mejoran los datos respecto a la serie histórica, pero hay que recordar que seguimos incumpliendo la directiva europea y por eso insisto que Madrid Central ha sido ineficaz porque cuando se puso en marcha pretendía cumplir esos límites establecidos en la directiva europea que hemos incumplido también en el año 19.
Madrid está dando pasos importantes en la lucha contra la contaminación porque las medidas que el gobierno Carmena puso en marcha se está demostrando que están funcionando.
Defiende el gobierno que los sistemas de aviso los marca siempre el protocolo.
Precisamente el mismo día en el que Madrid ponía en marcha el protocolo anticontaminación, Ecologistas en Acción daba a conocer su informe sobre la calidad del aire en la ciudad. La principal conclusión es que Madrid Central, la zona de bajas emisiones puesta en marcha a finales de 2018, ha permitido alcanzar la máxima reducción de la última década en los niveles de dióxido de nitrógeno. Eva Prat.
Para Ecologistas en Acción, la influencia positiva de Madrid Central se ha notado, por ejemplo, en la estación de Plaza del Carmen, que registró reducciones históricas de dióxido de nitrógeno, pero advierten de que la entrada del nuevo equipo de gobierno está lastrando esta mejoría y de seguir así vaticinan un mal año porque se perderá la eficacia de Madrid Central. Juan Bárcena, coordinador de calidad del aire.
Madrid Central ha contribuido a reducir mucho la contaminación en Madrid sin haber conseguido que se cumpla la legislación, porque todavía hay dos estaciones, digamos, incumpliendo. Se ha mejorado mucho, pero en el segundo trimestre ha sido lastrada por este efecto Almeida.
Además, aseguran que tanto Ayuntamiento como Comunidad han estado mintiendo sobre el efecto de Madrid Central y de la contaminación. Paco Segura, coordinador.
Han estado negando que Madrid Central funcione, haciendo un uso absolutamente creativo y torticero de los datos y pretendiendo que nos creamos trolas. 7 millones de personas fallecen en el mundo por este problema. O sea que no es una cuestión como para banalizar con ella, como ha hecho la presidenta regional, que es algo tremendamente inmoral tomarse a chirigota algo tan importante.
Ecologistas en Acción ha presentado un recurso contencioso administrativo contra las medidas aprobadas por el consistorio que relaja Madrid Central.
El vicepresidente regional Ignacio Aguado quiere llevar al Consejo de Gobierno la creación, mediante un acuerdo con los ayuntamientos, de un protocolo único de anticontaminación en la región. Se trata de una medida ya defendida por Ciudadanos en la anterior legislatura y que Aguado ha recuperado con ocasión de la aplicación del protocolo en la Ciudad de Madrid.
Si un transportista sale de Alcalá de Henares con un protocolo de anticontaminación A, llega a Madrid a media mañana con un protocolo B y termina su ruta en Getafe con un protocolo C, distinto, con distintas exigencias, pues no parece que estemos ayudando mucho a los madrileños, todo lo contrario. Así que yo creo que por sentido común deberíamos sentarnos las administraciones y pactar un único protocolo de anticontaminación en toda la Comunidad de Madrid.
La situación requiere medidas a largo plazo que en ocasiones dan lugar a ideas como la de suprimir el puente aéreo entre Madrid y Barcelona, tal y como propone la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Tanto el Gobierno de la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de la capital rechazan de plano la idea. José Frutos.
Ocurrencia, disparate, irrelevancia, palabras usadas en el Ejecutivo Regional y el equipo de Gobierno del Ayuntamiento para referirse a la propuesta de Ada Colau de eliminar por razones medioambientales el puente aéreo entre Barcelona y Madrid. Ignacio Aguado, vicepresidente de la comunidad, Borja Caravante, delegado municipal de Medio Ambiente.
Quiere volver otra vez a las aldeas, quiere convertir Barcelona en una aldea, en lugar de una ciudad cosmopolita y abierta como la que era. Y son, bueno, ocurrencias que no combaten prácticamente la contaminación.
Anuncios y gestos a los que está muy acostumbrado la izquierda, que no tienen ninguna relevancia desde el punto de vista de la eficacia. El prescindir de las comunicaciones a través de aeroportuarias, pues es un absoluto disparate en la sociedad actual.
Las patronales de Madrid y Barcelona también discrepan de la medida por sus riesgos para la economía y el empleo. Sí la apoya Ecologistas en Acción. Paco Segura.
El tráfico aéreo es el que más está incrementando sus emisiones, se acercan ya al 4% del total de emisiones de gases de efecto invernadero, que le tenemos que poner coto de alguna forma, hay que reducir el uso del avión.
Una medida que, según dice, terminará aplicándose.
Los estudiantes madrileños tendrán una hora más de educación física a partir del próximo curso. La región apuesta por incrementar el deporte en las aulas y ya anuncia que es solo el principio. Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid será pionera en implantar la tercera hora de educación física. Se introducirá de forma progresiva el próximo curso en primero y segundo de la ESO y el primer año de formación profesional básica, el siguiente en el resto. Objetivo, combatir la obesidad y las adicciones a las nuevas tecnologías, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Es muy importante también para otros problemas que estamos teniendo en las sociedades actuales entre los más jóvenes, como por ejemplo el aislamiento, la soledad, que está producido por muchas cosas, pero entre otras, y lo más importante, por las adicciones. Adicciones de todo tipo, donde las nuevas tecnologías son además protagonistas.
Uno de cada tres escolares padece obesidad y la Organización Mundial de la Salud recomienda a los estudiantes 60 minutos al día de ejercicio físico. La tercera hora de educación física desplazará a alguna asignatura opcional. Serán los propios centros los que ajusten su oferta, según el vicepresidente Ignacio Aguado.
Y ahí lo que se hace es simplemente las asignaturas específicas y de libre configuración, pues de las 4 horas que hay, una de ellas se va a destinar a educación física, actividad deportiva, ¿no?
palabras de Aguado en este acto en el que no estaba prevista su asistencia, nos dicen por un fallo de coordinación, pero debía acudir Máxime cuando la tercera hora de gimnasia en los colegios fue una reivindicación de Ciudadanos durante la anterior legislatura.
El Colegio de Arquitectos de Madrid da 15 días a la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, para que presente pruebas ante posibles irregularidades que podría haber cometido en alguna de las actuaciones urbanísticas en las que participó años atrás. El Colegio de Arquitectos rectifica y, tras archivar en una primera resolución el caso, pide explicaciones a Monasterio sobre esas posibles irregularidades. Todo tras una denuncia de Más Madrid. José Manuel Calvo es concejal de esta formación.
Conseguir que se sancione, si es que verdaderamente se han cometido y queda demostrado que se han cometido tales irregularidades, porque aquí no solamente está en juego el prestigio de una profesión como la de arquitecto, que sin duda lo está, ha podido haber intrusismo profesional y desde luego hay que evitar que este tipo de situaciones vuelvan a ocurrir, sino que se ha podido incluso poner en riesgo la seguridad tanto de los trabajadores de la obra como de las personas que después utilizan, viven, habitan en esos edificios.
Monasterio dice que se alegra de que pueda por fin defenderse ante el Colegio de Arquitectos y acusa a Calvo de querer figurar en los medios a costa de Vox. Tendrá, como decimos, un plazo de 15 días para realizar alegaciones en defensa de sus intereses.
7 y 24 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Pablo López.
Estilo clásico y un chef 5 estrellas Michelin. Quique da Costa para el Rich del siglo XXI. Medicinas Vivas tratan a 41 pacientes con 6 ya curados. La comunidad pide al ministerio que permita a más hospitales de la región usar las terapias CAR-T contra el cáncer hematológico. Y ABC destaca también que ecologistas denuncia a Almeida por abrir dos calles de Madrid Central. En el diario El Mundo, el vertedero de Pinto crece hacia Getafe. Recibe al año 775.000 toneladas de basura de 71 municipios. Aguado se apunta a clases de gimnasia. El vicepresidente se presenta sin avisar en un acto de la presidenta Díaz Ayuso sobre la implantación de la tercera hora en educación física. Y Madrid mantiene hoy la limitación de velocidad a 70 kilómetros por hora en la M30. En El País, los venezolanos llegan a ritmo de vértigo. La comunidad de inmigrantes provenientes del país latinoamericano crece en más de 20.000 al año. Madrid Central permitió los mejores datos de nitrógeno en una década y el Colegio de Arquitectos da 15 días a Monasterio para alegar. En La Razón, Madrid Central fracasa en el intento de cumplir con la directiva europea. Hoy se mantiene la limitación a 70 kilómetros por hora. 20minutos.com. Madrid ha tratado a 41 enfermos de cáncer con medicamentos hechos con sus propias células y 6 se han curado. Y madriddiario.es. Miembros de Hogar Social Madrid irrumpen en la sede del PSOE tras haber sido desalojados de la antigua sede de Comisiones Obreras.
Nos queda la agenda del fin de semana, los estrenos, el cine, María José Francisco.
Cine bélico del oscarizado director Sam Mendes, con dos jóvenes soldados británicos y una complicada misión: evitar un ataque masivo que podría ocasionar la muerte del hermano de uno de ellos.
Esperaba que hoy fuera un buen día. La esperanza es algo peligroso.
Tiene un hermano en el segundo batallón.
Drama de terror y fantasía dirigido por Robert Eggers, con la vida marcada por los conflictos de poder de un farero y su ayudante en una remota y misteriosa isla de Nueva Inglaterra. Es El Faro y acumula nominaciones a los premios más importantes del cine.
Dime, ¿qué lleva un leñador a querer ser farero?
Intento ganarme el jornal como cualquiera. Empezar de nuevo.
Estás huyendo.
La guerra de las corrientes es una disputa histórica, el enfrentamiento personal y comercial entre Thomas Edison y George Westinghouse para hacerse con la propiedad de un sistema de electricidad que se implante en Estados Unidos. En ella involucrados también Nikola Tesla o el banquero J.P. Morgan.
Thomas Alva Edison.
Tengo tantas ideas que tardaría 12 vidas en llevarlas a cabo.
Pronto en todo el país, en Europa y en el mundo entero.
Hornos, lavadoras eléctricas, carros eléctricos.
Sibyl es terapeuta y ha dejado a un lado sus pacientes para dedicarse a lo que quiere, escribir, pero una actriz de vida tumultuosa necesita su tratamiento. Sus revelaciones van a cambiar su vida para siempre.
Hola, me llamo Sibyl. He dejado a casi todos mis pacientes. Me siento con muy buena energía. Sobre todo tengo ganas de escribir. Estoy obsesionada.
Necesito que me ayude.
conseguí el papel en el rodaje. No puedo
nominada avisar. A los Goya, a los Premios Feroz y a los Gaudí, La Inocencia retrata el embarazo en la adolescencia, mientras que La Suite Nupcial se convierte en la nueva película de Carlos Iglesias que él mismo protagoniza. Terminamos con un documental sobre la vida y carrera de Luciano Pavarotti.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos, en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos Días Madrid con la información del tráfico. Les recuerdo que está activado el protocolo anticontaminación en la ciudad de Madrid, escenario 1, lo que hace que no se pueda circular a más de 70 por hora en la M30 ni en las vías de acceso a la capital, incluida la M40. Les estamos preguntando hoy en OndaMadrid.es por este asunto del protocolo de anticontaminación. Enseguida les recordamos la pregunta. Antes, información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. A esta hora en la red vial de la comunidad pendientes de un accidente en la A42 que genera 8 kilómetros de retenciones en Fuenlabrada hasta Torrejón de la Calzada en dirección Madrid. Tráfico intenso además en otras entradas a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas de Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la 5 en Campamento, la 6 en Las Rozas y Majadahonda, Aravaca y Puerta de Hierro y la M607 el entorno de la Universidad Autónoma. En la M40, circulación lenta desde Valdemarín a Monte Carmelo, en Hortaleza y Recintos Feriales, dirección A1, desde Vallecas a Coslada hacia la 2 y también en el barrio de La Fortuna en sentido A6 y en la M50, especial precaución en Boadía del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
En las calles de Madrid, Chavalcázar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Bueno, pues la hora punta aquí ya se extiende por toda la M30 en el lado este, sobre todo con retenciones en un largo recorrido que comprende Méndez Álvaro y el nudo de Manoteras, intenso por la ribera del Manzanares y muy lenta entre el nudo de Colmenar y el nudo norte. Por cierto, se mantiene activado el escenario 1 del protocolo anticontaminación en el que la velocidad máxima permitida tanto en M30 como en accesos es de 70 kilómetros hora. Se recomienda el uso del transporte público.
Precisamente no hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. En Buenos Días Madrid, llevamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo de este viernes 10 de enero. Habrá que esperar hasta el domingo para que Pedro Sánchez comunique oficialmente al rey el nombre de los miembros que formaban parte de su macrogobierno. El lunes los nuevos ministros tomarán posesión de su cargo y será el martes cuando se celebre el primer Consejo de Ministros. De aquí al domingo lo sabremos todo, o casi todo. Habrá 4 vicepresidencias, y no 3. Y por sorpresa, la cuarta la ocupará Teresa Rivera, que será vicepresidenta de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Carmen Calvo, la vicepresidencia primera, será ministra de Relaciones con las Cortes y ministra de la Presidencia. Nadia Calviño dirigirá la vicepresidencia económica y seguirá siendo ministra de Economía. Y Pablo Iglesias, vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030. El nombramiento de la ministra Teresa Rivera como vicepresidenta achica el espacio. A Pablo Iglesias no ha gustado a Podemos, les ha pillado por sorpresa como a todo el mundo. Se confirman que Irene Montero, Yolanda Díaz, Alberto Garzón y Manuel Castells serán los ministros de Podemos y se ha generado la impresión de que hay dos gobiernos en uno. Gobierno del que será portavoz la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aunque la ministra Celaá seguirá como ministra de Educación. El resto de los miembros del gobierno o de las confirmaciones pendientes las iremos conociendo de aquí al domingo sin lugar a dudas. Y cuando Sánchez, como ocurrió en 2018, se lo vaya a comunicar al rey, ya serán públicos todos los nombramientos. Sánchez ultima los detalles mientras conversa con el presidente de la Generalitat, Quintorra, el inhabilitado Torra, por sentencia judicial y por decisión de la Junta Electoral Central. 7 minutos de conversación, acordaron reunirse. Hoy, por cierto, el Tribunal Supremo debe pronunciarse sobre precisamente la decisión de la Junta Electoral de suspender al presidente de la Generalitat, Quintorra, como diputado autonómico. Y si le suspende, tendría que dejar la presidencia de la Generalitat de Cataluña, porque para ser presidente de la Generalitat hay que ser diputado autonómico. Ayer el alto tribunal resolvió sobre la inmunidad del líder de Esquerra, Oriol Junqueras. Considera el Supremo que cuando el Tribunal de Justicia de la Unión reconoció la inmunidad parlamentaria de Junqueras como eurodiputado, se refería a su situación de prisión provisional. Pero una vez que Junqueras fue condenado en firme por el proceso independentista por malversación y precisamente antes por sedición en connivencia con malversación, no goza de esa inmunidad parlamentaria. Estamos a viernes, un día que tiene otras previsiones informativas que avanza ya Fátima Sotorrío.
Y que comenzamos también en la Unión, porque hay una cita importante en Bruselas con los ministros de Asuntos Exteriores. Van a abordar allí la escalada de tensión en Oriente Medio, especialmente en Irán, tras los últimos acontecimientos. Aquí, en Madrid, de la capital, el Ayuntamiento celebra un pleno extraordinario a petición de Más Madrid para debatir sobre la planta de Valdemingómez, eso de que tenga que recibir 200.000 toneladas extras de residuos al año procedentes de 31 municipios del corredor del Henares. No gusta y van a debatirlo. Y día también de protestas en la capital, los jóvenes ecologistas del movimiento de Greta Thunberg, el de Fridays for Future, convoca una sentada frente a la embajada australiana en solidaridad por los incendios que asolan el país. Es una embajada que está situada en Torre Espacio, en el Paseo de la Castellana. También a mediodía se manifiesta la plantilla de restauración de la Moncloa en protesta por el impago de las nóminas desde el mes de agosto. 54 mujeres taxistas muy solidarias de toda España van a entregar aquí en Madrid un cheque por valor de 110.000 euros a la Fundación Cris contra el Cáncer, que se va a destinar a la investigación de terapias avanzadas para el cáncer infantil en el Hospital de la Paz. En lo cultural hoy se presenta el libro Los abogados de Atocha, la masacre que marcó la transición. Está escrita por el doctor en Historia Contemporánea por la UNED, Manuel Gallego López, y el Museo del Prado, que acaba de terminar con las celebraciones de su bicentenario y hoy va a dar a conocer las exposiciones que vamos a poder ir a ver en el año 2020, sus apuestas para los próximos meses, que van a ser comunicadas por el director de la institución, Miguel Falomir. En cuanto a los deportes, hoy muy pendientes del tenis y de la Copa ATP que se disputa en Sydney. España y su armada está en cuartos. A esta hora está previsto que comience el primero de los partidos, Roberto Bautista contra Steve Darcis, y a las 9 de la mañana Rafa Nadal contra David Goffin. Y ya saben que, igual que ayer, hoy tenemos el protocolo anticontaminación muy activado. Recuerden que si cogen el coche, hay limitación de velocidad a 70 km por hora en la M30 y accesos por alta polución. A las 12 de este mediodía vamos a conocer si mañana continúa esta medida. Y nosotros queremos preguntarles en nuestra página web si están de acuerdo con las restricciones al tráfico del protocolo anticontaminación. Si quieren pronunciarse, ya saben, sí o no, en ondamadrid.es.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 23 minutos. Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Durante este viernes por fin llegan cambios a nuestra comunidad. El viento de norte que soplará a lo largo de la jornada con ráfagas más intensas y sobre todo en zonas altas de la sierra sirve para limpiar ese aire que teníamos con esa concentración de contaminantes. Pero va a ser una jornada tranquila porque simplemente vamos a tener intervalos de nubosidad de tipo alto, no esperamos ya precipitaciones y las temperaturas, eso sí, en descenso por ese viento de norte. Las máximas hoy en general se quedarán en valores de 10-11 grados. Durante el fin de semana puede bajar todavía un poco más el termómetro, aunque mañana ya ese viento irá perdiendo intensidad y seguiremos con ambiente muy estable, incluso con cielos muy, muy poco nubosos, tanto sábado como domingo.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos Días Madrid, Onda Madrid por el Mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. La noticia sobre la decisión del Tribunal Supremo de no permitir salir a Oriol Junqueras de la cárcel para ocupar su escaño de eurodiputado es ampliamente recogida hoy por los medios europeos, que señalan que era una decisión esperada por la Eurocámara. A este respecto, algunos medios hacen eco también del dinero que van a recibir tanto Carles Puigdemont como Toni Comín en concepto de atrasos por los meses que no han podido ejercer de eurodiputados, en concreto desde el pasado 2 de julio, cuando se constituyó la primera sesión de la Eurocámara. Dice, por ejemplo, el diario Político que en febrero los eurodiputados catalanes cobrarán 6 meses de salario atrasado, es decir, 80.000 euros cada uno. 8.700 euros brutos mensuales de sueldo, más 4.500 euros que cada político recibe para gastos corrientes, normalmente invertidos en el funcionamiento de cada una de sus oficinas. No está mal, teniendo en cuenta, como recuerda el rotativo, que son 2 prófugos que se refugiaron en Bélgica para escapar de la justicia.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Después de la tormenta con Irán, llegó la calma. Una calma que apenas duró 24 horas. Ahora el presidente Donald Trump insinúa que Teherán pudo estar detrás de la muerte de 176 pasajeros de un avión ucraniano que sobrevolaba la capital iraní el mismo día de las represalias. La aeronave se estrelló al poco tiempo de despegar de la capital iraní. Según informaron medios estadounidenses, citando a fuentes de la administración Trump, Washington tiene certeza de que Irán abatió la aeronave, aunque por error. Aseguran que basan su afirmación en pruebas de la inteligencia estadounidense que habría detectado 2 misiles poco antes del siniestro. Aunque Estados Unidos no lo confirmó de manera oficial, el primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo que las pruebas de su inteligencia y de países aliados indican que la aeronave fue abatida por un misil superficie-aire iraní, que indicó que podría haber ocurrido accidentalmente. 63 de los pasajeros eran canadienses. Ante el temor de que las relaciones con Teherán vuelvan a recrudecer, el Congreso estadounidense aprobó este jueves una resolución impulsada por la oposición demócrata que limita los poderes de guerra del mandatario en Irán. Tiene un valor simbólico porque no es vinculante. Trump, por su parte, ha sugerido a la OTAN formar una alianza con naciones de Oriente Medio. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos a las 8:19 con los periódicos leídos por Pablo López. Revisamos lo que dice la prensa en esta mañana de viernes 10 de enero. Los entresijos de la formación de gobierno están en la mayoría de las portadas, salvo en ABC, que dedica a su titular a Oriol Junqueras y al Supremo, Pablo.
Así es, Juan Pablo. Con el titular "La justicia no se politiza", ABC explica que el Supremo comunica al Parlamento Europeo que Junqueras no puede ser eurodiputado por tener una condena firme, lo que complica el pacto de Sánchez con Esquerra, que exige la amnistía. El Mundo sí destaca la formación del gobierno bajo el titular "Sánchez irrita a Iglesias al equipararle a otras 3 vicepresidencias. Diluye la posición en el gobierno del líder de Podemos nombrando a Calvo, Calviño y Rivera.
¿Qué dicen sus portadas otros dicen El País y La Razón?
El País titula que Pedro Sánchez sorprende con una vicepresidencia verde, un nombramiento que descoloca a Podemos. Anuncia además que Calvo, Calviño e Iglesias también ejercerán como vicepresidentes y que María Jesús Montero será portavoz del Ejecutivo y mantendrá Hacienda. En La Razón, mismo hilo argumental, pero diferente titular. Sánchez ocultó a Iglesias las 4 vicepresidencias y destaca que Teresa Rivera sube para tapar a Podemos y que Montero tendrá tendrá portavocía y Hacienda.
Otros asuntos de las portadas de hoy, Pablo.
La 2 de ABC sí trata el anuncio de Pedro Sánchez de contar con 4 vicepresidencias, algo que enfada a Iglesias por diluir su peso en el gobierno. También titula las declaraciones de Antonio Garamendi, presidente de COE. La subida del salario mínimo por decreto ha llevado a muchos a la economía sumergida. Y entrevista a Juan Guaidó, presidente interino venezolano. Llegaron a pagar $700,000 por votar en mi contra en el Parlamento. En El Mundo, el Tribunal Supremo carga contra el gobierno por favorecer a Junqueras. Marchena arremete contra el escrito de la abogacía que despejó el apoyo de Esquerra a Sánchez. La sala no puede aceptar lo que la ley no permite aceptar. El País destaca que Estados Unidos y Canadá sospechan que un cohete iraní derribó por error el avión ucraniano y que Trump elimina restricciones ambientales a las grandes infraestructuras. Y en La Razón se titula también que Esquerra eleva la amenaza a Moncloa. Amnistía o elecciones. Varapalo del Supremo a Junqueras. Ni eurodiputado ni inmunidad. Y otro titular, empresarios y políticos contra el disparate de suprimir el puente aéreo.
¿Qué están contando a esta hora los digitales?
El Confidencial. Sánchez refuerza a Calviño y Montero para blindar la economía del efecto Podemos. En el Independiente, Podemos y Esquerra evidencian la fragilidad del gobierno a 4 días de su formación. El Español, el gobierno más caro de la historia. Sánchez dispara en 2 millones de euros el gasto en personal. OK Diario, Yolanda Díaz, militante del Partido Comunista, la nueva ministra de Trabajo, se estrenó en política reformando su despacho y subiendo el sueldo. 20 minutos. Sánchez trata de diluir a Iglesias nombrando otras 3 vicepresidentas. El Diario.es. Teresa Rivera ocupará la 4ª vicepresidencia con competencias de transición ecológica y reto demográfico. Voz Populi. Tensión entre Sánchez e Iglesias por el nombramiento de los ministros del nuevo gobierno. Moncloa.com. El Supremo avala la inhabilitación como eurodiputado de Junqueras. Y la Información.com. El gobierno de Sánchez e Iglesias dispara los asesores a dedo a máximos históricos.
¿Qué destacamos en los editoriales de los periódicos?
ABC titula, el Supremo pone orden, el alto tribunal ha cumplido su tarea y ahora el debate se traslada a instituciones donde el gobierno de Sánchez asume responsabilidades propias que no puede endosar a otros. En su segundo editorial se pregunta, ¿un gobierno o una agencia de colocación? Criticando los anuncios de gabinete que han ido haciendo PSOE y Podemos. En El Mundo se apunta a un ejecutivo hipertrofiado y razona que el gobierno no es fruto de un plan coherente, sino del reparto de cuotas. Su segunda columna apunta que la ley frustra las pretensiones de Esquerra Republicana. El País titula Giro Popular para criticar a Pablo Casado por regresar a una crispación que menoscaba su credibilidad y su liderazgo. Y como tras el debate de investidura, líderes regionales como Alfonso Alonso, Moreno Bonilla o Feijóo se muestran reacios a seguir las indicaciones de la dirección nacional. El segundo editorial se dedica a la capacidad de Maduro de resistir, ajeno a los sufrimientos de su país y al destrozo institucional de su autoritarismo. En La Razón se destaca que el Supremo no se deja manejar por unanimidad. Los magistrados sentencian que las urnas no pueden convertirse en una vía legítima para eludir las responsabilidades criminales previamente adquiridas. Se pregunta también de qué hablaban Sánchez e Iglesias al negociar el gobierno y rechaza que lo hicieran del número, cualidad y función de las vicepresidencias.
Frases destacadas en los artículos de opinión.
En El Independiente, Victoria Prego titula El Supremo fija definitivamente el destino de Junqueras y destaca que nadie en el mundo del derecho tenía grandes dudas sobre la resolución que iba a adoptar el alto tribunal como respuesta a la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En El País, tribuna de Javier Solana, exministro socialista y actual presidente de SADEGEO, opina que Donald Trump se asoma al precipicio iraní, ya que con sus palos de ciego el presidente de Estados Unidos demuestra que no tiene objetivos claros ni una estrategia definida en Oriente Próximo. En el actual contexto, particularmente volátil, supone una receta para el desastre.
Imágenes de las portadas destacadas esta mañana.
ABC realiza un montaje con la que hubiera sido la acreditación de Oriol Junqueras como eurodiputado, sobreponiendo la palabra denegado sobre el nombre y la foto del político preso. El Mundo, fotografía para Manuel Marchena, ayer a su salida salida del Tribunal Supremo. El País dedica la imagen de su portada a Teresa Rivera en su despacho del Ministerio para la Transición Ecológica. Y en La Razón, foto para los restos del avión ucraniano con el titular: Estados Unidos apunta a Irán en el derribo del avión ucraniano, un misil por error.
Te quedan, Pablo, como siempre hasta ahora, los titulares de la prensa económica.
5 días, Anticorrupción acusa a Ricardo Currás de falsedad contable y administración desleal en Día. El economista Wall Street saca pecho, renueva sus máximos históricos, gana hasta un 3% en el año y mira al pacto con China. Diario Abierto, el español Luis Gallego sustituirá a Willy Walsh como consejero delegado de IAG Iberia. Expansión, Europa aumenta el control sobre los banqueros que ganan más de 1 millón de euros y Capital Madrid con 4. Sánchez supera en vicepresidencias a cualquier banco del IBEX 35.
Titulares de la prensa de Madrid, completamos como cada mañana en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente, Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Por supuesto, Junqueras en todas las portadas de la prensa en Cataluña esta mañana de viernes.
Efectivamente, el gran protagonista, el titular principal de la portada de La Vanguardia de hoy es: el Supremo cierra las puertas del Parlamento Europeo a Junqueras, mientras que el periódico lo que escribe es que el Tribunal Supremo deja a Junqueras fuera de la Eurocámara. Para el ARA, el Supremo ignora la justicia europea.
El mismo Junqueras carga contra la decisión del Supremo, por cierto.
Sí, en una entrevista que ha concedido a una emisora de radio, en concreto a RAC 1, el político afirma que con la decisión del Supremo el Estado se está autodestruyendo. Es solo un avance del contenido de esta entrevista. Es que ha renunciado, que presentará recurso a todas las instancias posibles.
¿Se mantiene el segundo grado de los presos, de los condenados?
Sí, a ver, nada de abrir las puertas de las cárceles, aquello que habíamos comentado ayer, aquella ocurrencia, sí, que es una acción de la portavoz de la Generalitat, pero sí que les mantienen el segundo grado penitenciario y, según el periódico, se abre el camino hacia la semilibertad. De hecho, a partir de la semana que viene, tanto Jordi Sánchez como Jordi Cuixart podrían pedir su primer permiso para salir de la cárcel.
¿Petición de indulto?
Sí, la UGT de Cataluña. La UGT ha anunciado que pedirá que se indulte a Dolors Bassa, que fue máxima representante del sindicato de la provincia de Gerona. Recordémoslo, está condenada por el Tribunal Supremo. Bassa lo sabe y dice que no se opone, pero que ella no se arrepiente de nada. Lo podemos leer, entre otros sitios, en las páginas del periódico.
Bassa, hermana de la portavoz en el Congreso, en el debate de investidura, que dijo que le importaba un comino la gobernabilidad del Estado.
Exactamente.
Instituciones bloqueadas.
Pues sí, por ejemplo, Consejo de Garantías, la Sindicatura de Cuentas, la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, juntas de museos, universidades, hasta 23 instituciones distintas, dependientes o con representantes del Parlamento de Cataluña, están en situación de bloqueo para la renovación de sus representantes por culpa del proceso. La lista, la denuncia, la hace Crónica Global.
Salvar el puente aéreo.
Sí, pero no va por nosotros, no estamos en peligro.
No,
pero claro, es que es fundamental. A ver, la idea de la alcaldesa Colau de eliminar el puente aéreo para sustituir todas las líneas que tiene una alternativa ferroviaria ha chocado frontalmente con el empresariado catalán, que ya ha puesto el grito en el cielo y ha pedido a la alcaldesa que reflexione, que no vaya por esta línea. Lo podemos leer en este caso en La Vanguardia.
25 años de espera.
Para conseguir una plaza en una residencia de discapacitados. El ARA cuenta la historia de un hombre que podrá emanciparse por fin a los 63 años de edad.
Por cierto, la prensa en Cataluña destaca esta mañana el triunfo del Atleti de Madrid, supongo, sobre el Barcelona.
Bueno, lo que se preocupa es por el futuro de Valverde. Lo habéis puesto en la picota, al bueno de Valverde. Bueno, en fin, críticas al VAR y críticas al entrenador. Es lo que deja el resultado de ayer y la derrota ante el Atlético de Madrid.
Supongo que las críticas al VAR son por la mano que no vieron de Piqué. Supongo que es por
eso. Bueno, pues ya sabes que esto, como todo, según te va la fiesta.
Amigo, que tengas un buen día en Barcelona, al otro lado del puente radiofónico en Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, adiós, que te vaya bien.
Adiós.
Rafa, adiós, 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 adiós. Casi las 8, menos 8.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues vamos a tener final madrileña el domingo en la Supercopa de España, el torneo que se está celebrando en Jeddah, en Arabia Saudí. El Atlético de Madrid, en un partido loco, épico, eliminó al campeón de Liga, el Barcelona, con victoria por 2-3. A al igual que hiciera el Real Madrid con el campeón de Copa la temporada pasada, el Valencia, los dos equipos, entre comillas invitados, se plantan en la gran final del domingo y protagonizarán un nuevo derbi cargado de emoción y que, por supuesto, viviremos en Onda Madrid. El partido de anoche tuvo de todo: goles legales, goles anulados, goles de penalti, goles revisados por el VAR y dos remontadas. Una, la primera, la del Barça, porque fueron los rojiblancos los que se adelantaron en el marcador después de una primera parte donde no hubo prácticamente nada. Todo ocurrió en la segunda. En el minuto 46, Coque, recién ingresado en el terreno de juego, marcó el primero. Luego se lesionó el capitán del Atlético de Madrid y tuvo que ser sustituido. Solo jugó 26 minutos. Cinco minutos después llegaba el empate. Gol de Messi. En el 64, remontada del Barça, 2-1, gol de Griezmann. A punto estuvo de sentenciar el choque el Barça cuando en una jugada ensayada Piqué hizo el tercero, pero fue anulado por fuera de juego tras ser revisado por el VAR. Y cuando peor parecía que lo estaba pasando el Atlético, en el 79 un balón franco para Vitolo sirvió para que el canario corriera dentro del área y sufriera un penalti claro cometido por el portero Neto del Barcelona. Morata lo envió a la red y conseguía el empate 2-2. En el 85 el partido viviría su última locura. Marco Correa, el argentino titular y muy activo durante todo el choque, encontró el tanto definitivo que coloca al Atlético de Madrid en la gran final de la Supercopa.
Es un partido muy, muy difícil, muy putado. Sabemos que contra el Barça siempre es muy complicado y al final yo creo que en la segunda parte sobre todo hemos aprovechado los huecos que ellos han dejado al jugar tan abierto y al final nos vamos muy contentos y felices acá. Bueno, al final lo que intento es aprovechar las oportunidades que me admite. Siempre tengo ilusión, tengo ganas y yo creo que eso es lo que no puede perder un jugador e intentar demostrar que tengo valía para jugar aquí y muy contento por los minutos y la confianza que me dan el míster.
Hubo intercambio de papeles en varios momentos del encuentro, como reconocía el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone.
Creo absolutamente que el segundo gol anulado de ellos, de la frustración nuestra, pasó a la frustración de ellos. Y de la ilusión y el entusiasmo nuestro, pasó a la decepción de ellos. Y creo que se jugaron 13, 14 minutos más el alargue del final, donde en todo momento se veía que estábamos en el partido de verdad.
Alegría en la parroquia rojiblanca y mucho dolor y decepción en la blaugrana. El capitán Leo Messi no pone paños calientes a la derrota.
Un golpe duro para nosotros quedar afuera en este partido y sobre todo por cómo se dio, ¿no? Porque nosotros cometimos errores infantiles, entregamos dos goles prácticamente, en 10 minutos nos han vuelto un resultado, en 10 minutos en menos nos han vuelto un resultado donde tendríamos que haberlo cerrado antes.
Hay voces que empiezan a cuestionar a Valverde. ¿En el vestuario hay plena confianza en el técnico?
Es normal, ¿no? Que cuando la derrota no... cuando hay derrota, cuando no se consiguen los objetivos, cuando la gente ve que su equipo no juega como a ellos les gustaría, como a nosotros nos gustaría también, que hable, que digan cosas. Tenemos que estar más unidos que nunca. Difícil sobre todo porque se nos escapa un título el cual lo queríamos, pero ahora hay que mirar para adelante y seguir creciendo.
En entredicho, Valverde, el entrenador del Barcelona, la prensa catalana mira al banquillo azulgrana. Él se muestra tranquilo.
Los entrenadores nos movemos siempre con la idea de trabajar, de estar siempre dándolo todo en cada partido. Sabemos cómo es el fútbol, sabemos que siempre hay una inestabilidad permanente en los equipos cuando no hay resultados o cuando pierdes. Evidentemente ahora hemos perdido, pues supongo que se hablará de esto como se hablará de otras muchas cosas, porque eso es inevitable, pero nada que ningún entrenador pueda controlar. Yo me dedico a lo mío.
Su rival, el del Atlético de Madrid, será el Real Madrid en la final del domingo a las 7 de la tarde, partido que retransmitirá el partido de la Onda de Onda Madrid. Por cierto, que Gareth Bale, conocimos ayer que no va a viajar finalmente a Arabia Saudí, sigue en Madrid recuperándose de su proceso gripal. Y al margen de la Supercopa, aquí en Madrid el Getafe presentaba su primer fichaje invernal, el mediocentro nigeriano de 24 años, Etebo, que llega en calidad de cedido procedente del Stoke City. Además, el director deportivo del Getafe, Ángel Martín González, descartó ayer la llegada del lateral del Sevilla, Sergio Escudero.
Yo te puedo decir es que no. Ya te digo que no me parece que no está bien, pero no hemos intentado nada. Es en la posición en la que más jugadores tenemos en este momento en el equipo, que me parece un jugadorazo, Sergio Escudero, me parece un gran jugador, pero nosotros en este momento no podemos pensar en reforzar esa posición porque tenemos mucha gente ahí.
Y hablamos de baloncesto. Ayer el Real Madrid conseguía la 13ª victoria consecutiva en la Euroliga de baloncesto. Fue en la jornada 18 en el Palacio de los Deportes. Victoria ante el Zalgiris por 88-82. Pablo Laso, entrenador del Madrid.
Os suelo reír en las ruedas de prensa cuando digo que hemos ganado 13 seguidas. Digo, está más cerca a perder. Esto es inevitable. Esto es normal. Yo estoy muy contento de los resultados, pero a mí realmente lo que me preocupa es que el equipo vaya mejorando, independientemente de ganar y perder. Esto es lo que a mí me preocupa. Os digo siempre lo mismo, no soy tan tonto, prefiero ganar. Lo que sí valoro mucho es que la gente que viene al Palacio nos apoya mucho, tenemos una afición increíble en los buenos y malos momentos. Lo bueno es que el equipo desde luego trabaja y la gente valora eso, ¿no? Y en eso pues me siento muy orgulloso del apoyo que tenemos del público y del trabajo de los chicos.
Ya a esta hora de la mañana estamos muy pendientes ya de los cuartos de final de la ATP que se está disputando en Australia, España frente a Bélgica. De momento ha arrancado el partido de Bautista frente a Steve Davis y de momento 1-2 para el español en ese primer partido que puede definir la semifinal de la ATP para España, donde nos esperaría la gran anfitriona de este torneo, la selección de Australia.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir, nuestra casa es tu hogar.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este día. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad de este viernes 10 de enero. Hace mucho frío. Yo se lo repito todas las mañanas, pero como está soplando el viento, está empezando a soplar el viento y esperemos que el viento empuje a la boina de contaminación y podamos mejorar la calidad del aire que respiramos, hace más frío, se nota mucho y la diferencia de temperaturas en la Comunidad de Madrid hasta ahora es notable según esté uno, por ejemplo, en la ciudad o esté por aquí en la ciudad de La Imagen, donde hay unos cuantos grados menos, aquí en la zona de Pozuelo, por ejemplo. Ustedes lo notarán, pero en general temperaturas muy bajas hasta ahora, 2 grados bajo cero en la sierra, 2 bajo cero en la sierra de media, habrá puntos de más grados bajo cero. 2 grados positivos en Madrid capital y 1 grado en la zona sur. De momento, mientras no sople el viento con más fuerza, el Ayuntamiento de Madrid mantiene activado durante las próximas horas el escenario 1 del protocolo anticontaminación, como ayer. Esto implica que la limitación de velocidad a 70 km por hora en la M30 se mantiene, así como los accesos a la zona interior de la M40 en la capital. Podría quedar desactivado, como les digo, en las próximas horas si sopla el viento. Hoy estamos preguntando en nuestra web, en ondamadrid.es, ¿está de acuerdo con las restricciones al tráfico del protocolo anticontaminación? Pueden participar en nuestra encuesta, como cada día, en ondamadrid.es. Hablando de protocolos anticontaminación, el gobierno regional quiere uno para toda la Comunidad de Madrid. Explicaba por qué el vicepresidente regional, Ignacio Aguado.
Si un transportista sale de Alcalá de Henares con un protocolo anticontaminación A
llega a Madrid a media mañana con un protocolo B y termina su ruta en Getafe con un protocolo C distinto, con distintas exigencias, pues no parece que estamos ayudando mucho a los madrileños, todo lo contrario. Así que yo creo que por sentido común deberíamos sentarnos las administraciones y pactar un único protocolo anticontaminación en toda la Comunidad de Madrid.
Mejor calidad del aire en toda la comunidad y más deporte en los colegios. Tercera hora de la asignatura de Educación Física es lo que aporta para el curso que viene, de momento como novedad, la Comunidad de Madrid para combatir la obesidad, el sobrepeso, adicciones a las nuevas tecnologías. Se pretende ya que el próximo curso se ponga en marcha en primero y segundo de la ESO y en el primer año de formación profesional. Es una de las cuatro horas de libre disposición que tiene la comunidad, pues una la va a dedicar a incrementar el tiempo de deporte. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Es muy importante también para otros problemas que estamos teniendo en las sociedades actuales entre los más jóvenes, como por ejemplo el aislamiento, la soledad, que está producido por muchas cosas, pero entre otras, y lo más importante, por las adicciones. Adicciones de todo tipo, donde las nuevas tecnologías son además protagonistas.
Deporte, más deporte en los colegios, en la ESO, la formación profesional, y más deporte este fin de semana en Onda Madrid, después del espectáculo de ayer en Arabia Saudí, con la remontada del Atleti de Madrid ante el FC Barcelona, un partido para guardar en la memoria, un ejercicio de resistencia, de coraje, de corazón, un gran Messi, pero enfrente tenía el Atleti de Madrid, que no se rinde nunca. La prueba es que remontó, ganó 3-2 y jugará con el Madrid el próximo domingo a las 7 de la tarde. Lo contaremos, por supuesto, en Onda Madrid, una programación especial a las 7 de la tarde ese partido en Arabia Saudí. No llegan a jugar la final de la Supercopa este año ni el campeón de Copa ni el campeón de Liga. Juegan el Madrid y el Atleti, que no habían ganado ni la Liga ni la Copa el año pasado, pero el nuevo formato así lo permite, a las 7 de la tarde en el Estadio Rey Abdalá de Jeddah. Otro rey, el rey de España, va a tener actividad el domingo porque el presidente del gobierno va a ir a verle, a contarle los ministros. En domingo, bueno, la investidura fue el Puente de Reyes ya. El domingo. Y habrá una comparecencia del presidente del gobierno y el lunes prometerán sus cargos los ministros. Y el martes, primer consejo de ministros. Y así, con ese ritmo. ¿Llegaremos al domingo conociendo a todos los ministros? Bueno, van a ser 20. Yo creo que de aquí al domingo da tiempo a que se conozcan todos. Porque ya, lo que ya se sabe es que hay una cuarta vicepresidencia. Menuda sorpresa y menudo disgusto que se han llevado en Podemos, porque no se había negociado esta cuestión entre ambas partes. Lo de la cuarta vicepresidencia es una novedad que achica el espacio de Iglesias, que tenía ya una de las vicepresidencias. Habrá cuatro. La cuarta para la hasta ahora ministra de Transición Ecológica, que pasa a ser vicepresidenta de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Ojo con esto, que es relevante, porque es una materia muy importante. Es uno de los principales problemas que tiene nuestro país, el envejecimiento de la población y la España vacía. Además de Carmen Calvo, de Nadia Calviño y de Pablo Iglesias, Teresa Rivera será la cuarta vicepresidenta, con el recelo que esto ha creado en Podemos y creando ya la sensación de que hay dos gobiernos en uno, ya que ni siquiera estaba elegido el presidente del gobierno cuando Podemos comunicó el nombre de los ministros que estarán dentro del gabinete. Se calcula que habrá 20 personas dentro del Consejo de Ministros. 20. Presidente, 4 vicepresidencias y 15 ministerios. Veremos si al final se cumple esa cifra y tenemos el gobierno más grande con el mayor número de vicepresidencias de la historia de la democracia española. La oposición, el Partido Popular especialmente, critica este despilfarro y este gobierno, este macro gobierno que está organizando Pedro Sánchez. Mientras Sánchez estaba organizando el gobierno, tuvo 7 minutos para hablar con Joaquín Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña, sobre el conflicto político. Ya saben que Sánchez durante la campaña hablaba de un problema de convivencia en Cataluña y ahora, con motivo de su negociación para la investidura, cambió el relato, que dicen los politólogos, y habla de conflicto político. Han acordado reunirse y después la mesa de negociación pactada con Esquerra. Una mesa en la que Esquerra quiere que se hable de independencia, pero también de la situación de los condenados por sedición. Y por supuesto a Esquerra no le ha gustado nada que el Tribunal Supremo, dos salas del Supremo, la penal y la contencioso administrativo, hayan tumbado las peticiones de Junqueras y han respondido que ni es eurodiputado ni tiene inmunidad. Por resumir, es lo que ha dicho el Tribunal Supremo. En el caso de la sala de lo penal, según el alto tribunal, Junqueras, actualmente en prisión, aunque adquirió la condición de eurodiputado el pasado mes de junio, cuando se proclamaron los resultados, su condena firme por el proceso independentista lo inhabilita y no está protegido por la inmunidad parlamentaria. Y eso se le ha comunicado ya al Parlamento Europeo para que el lunes no cuenten con él y corra la lista. Es decir, que considera que cuando el Tribunal de Justicia de la Unión de Luxemburgo reconoció la inmunidad de Junqueras como eurodiputado, se refería a su situación en prisión provisional preventiva durante el juicio. Pero una vez que Junqueras ha sido condenado en firme por el proceso independentista por sedición y malversación, no goza de ninguna inmunidad y no es nada. El Supremo, por lo tanto, apoya, por ejemplo, el criterio de la Fiscalía y rechaza, y también esto hay que subrayarlo, el de la Abogacía del Estado. De hecho, el juez Marchena, en el auto dictado sobre la inmunidad de Junqueras, se arremete contra el escrito de la Abogacía del Estado, el abogado del Gobierno, que califica de insólito y atípico. Y dice algo más. La sala no puede aceptar lo que la ley no permite aceptar. Respuesta de Marchena al Gobierno. La sala no puede aceptar lo que la ley no permite aceptar. Una sentencia no es negociable. Desde la Generalitat de Cataluña, por supuesto, se rasgan las vestiduras, anuncian más recursos de súplica, hasta el Constitucional, hasta los tribunales europeos, diciendo que España se ha salido de la Unión Europea al desobedecer al Tribunal Europeo de Luxemburgo, nada más lejos de la realidad, porque lo que hace España es cumplir lo que dice el tribunal, que es tomar la decisión del Tribunal Supremo sobre qué pasa con Junqueras ahora mismo. No qué pasó en junio, sino ahora mismo cuál es la situación de Junqueras. Y esa es competencia reconocida por el Tribunal de Luxemburgo del Tribunal Supremo. Y hoy el Tribunal Supremo tiene más tarea. Porque aquí el independentismo se rasga las vestiduras cuando pierde una sentencia, pero desobedece al Constitucional, al Supremo. Veremos qué pasa, porque el Supremo debe pronunciarse ahora sobre la decisión de la Junta Electoral de suspender al presidente de la Generalitat, Quim Torra, como diputado autonómico. Está condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y hay pendiente un recurso en el Supremo, pero entre medias la Junta Electoral ha dicho que no es diputado autonómico. Y si no es diputado autonómico, no puede ser presidente de la Generalitat, porque solo pueden ser los diputados autonómicos. Ojo con esto, que es el siguiente capítulo. Ya veremos si le da tiempo a Sánchez a reunirse con Torra o es destituido antes. Y ahora se entiende por qué había tanta prisa para la investidura. Había que hacerla antes de que ocurriera todo esto que estamos contando en el día de hoy. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, más noticias con David Raez y Fátima Sotorrío. Precisamente, la Generalitat confirma el segundo grado penitenciario para los políticos catalanes presos.
El Departamento de Justicia ha calificado en segundo grado y ordinario a los 9 líderes independentistas en prisión, tal y como propusieron las juntas de tratamiento de las respectivas cárceles donde cumplen condena.
El Partido Regionalista de Cantabria, el Partido de Revilla, propone una reunión al Partido Socialista.
Con el objetivo de replantear el pacto de gobierno en la región, exigiendo lealtad y respeto y un compromiso firme y sin chantajes con las reivindicaciones de Cantabria.
La Fiscalía pide 2 años y medio de cárcel al rapero Pablo Hassel.
Por una presunta pelea con un testigo que presenció entre un policía local y un menor que era amigo del cantante hace 3 años. Hassel, que tiene antecedentes penales por enaltecimiento del terrorismo, teme que cualquier condena se sumaría y sería encarcelado.
La Fiscalía Anticorrupción pide 40 años de cárcel para 14 exdirectivos del Banco de Valencia.
Solicitud por vulnerar el artículo 290 del Código Penal que condena las prácticas contables dirigidas a mantener una imagen de solvencia y rentabilidad que no se corresponde con la realidad. La mayor petición de cárcel, 4 años y medio, es para José Luis Olivas, expresidente de Bancaja.
La vivienda en alquiler sube un 4,8% en 2019.
Son datos del portal Idealista que apuntan a que Madrid y Cataluña son las regiones más caras a pesar de subir menos de la media el año pasado. Navarra, con una subida del 10%, es la comunidad en la que más se ha incrementado el alquiler durante el año pasado.
Un sexto menor detenido por la violación en grupo de Palma.
La Policía Nacional ha detenido este jueves a un menor de edad por la violación en grupo de una chica de 13 años en Palma, una agresión por la que han sido arrestados hasta el momento otros 5 menores y un joven de 19 años.
El Tribunal Supremo confirma la condena al ex seleccionador de atletismo por abuso de menores.
La Sala de lo Penal del Supremo desestima el recurso de Miguel Ángel Millán Sagrera contra su condena de a 15 años y 6 meses de prisión por abusar sexualmente de forma continuada de 2 jóvenes a los que entrenaba cuando eran menores de edad en Tenerife.
Canadá afirma que el avión ucraniano fue derribado.
El primer ministro canadiense afirma que tiene información de que el Boeing fue derribado por un misil iraní, mientras el New York Times publica un vídeo que muestra cómo un objeto impacta contra el avión y se produce una explosión. Irán niega tal hipótesis y reclama a Canadá que comparta su información.
Información del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
A las puertas del fin de semana por fin se renueva el aire de la comunidad, ya que el viento del norte adquiriendo intensidad en las últimas horas va a ser hoy más protagonista y nos dejará rachas intensas, sobre todo en zonas zonas altas de la sierra. Ese viento de norte ya ayer hizo que descendiera un poco el termómetro y hoy todavía caerán más. Los valores se quedarán en el entorno de los 10-11 grados de máxima. Aún así, ambiente estable, intervalos de nubosidad de tipo alto sin precipitaciones y el fin de semana podemos adelantar ya que tendremos más sol y temperaturas que pueden descender todavía un poco más.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Tendremos final madrileña el domingo en la Supercopa de España. El Atlético de Madrid en un partido épico eliminó al campeón de Liga, el Barcelona, con victoria por 3-2. Un partido que tuvo de todo, 2 goles anulados al Barça con la intervención del VAR, 1 gol de penalti, otro penalti de Piqué que no fue señalado y 2 remontadas. La primera, la del Barcelona, respondió al tanto inicial de Coque con goles de Messi y Griezmann y después la remontada y definitiva rojiblanca con los tantos de Morata de penalti y Correa en una contra para hacer el 3-2 definitivo y meter Atlético de Madrid en esa final del domingo que contaremos a las 7 de la tarde en Onda Madrid. Noche redonda la de ayer también para el baloncesto. El Real Madrid se impuso 88-82 al Zalgiris en la Euroliga para sumar su 13ª victoria consecutiva en la competición europea y en balonmano España arrancó su defensa del Campeonato de Europa con victoria ante Letonia por 33-22.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico a esta hora en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Ayuntamiento de Madrid, Chorro Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo, de nuevo. Bueno, pues tenemos un par de incidencias que están afectando y mucho al tráfico. Se ha producido un accidente en el túnel de Pío XII, sentido M30. Está cortado el carril izquierdo y están empeorando las retenciones habituales de hora punta en la zona. Por otro lado, hay un vehículo averiado en el arco este de M30, a la altura del puente de Ventas, sentido norte. Está cortado el carril derecho de la calzada lateral y generando retenciones, pues estamos en plena hora punta. El tráfico ya es lento desde antes, desde Méndez Álvaro. Accesos en plena hora punta en el norte, en la M607, en la M11, a su paso por Arturo Soria, en la cuesta de San Vicente y en el otro extremo de la capital, en la salida por Avenida de América hacia la carretera de Barcelona.
En cuanto a las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, a esta hora en la red vial de la comunidad pendientes de un accidente en la A42 a la altura de Fuenlabrada que genera 7 kilómetros de retenciones en dirección Madrid. Además también muy pendientes en la A6 ya que un vehículo averiado en el bus Bau está complicando la conducción y ocasiona densidad circulatoria desde El Plantío hasta Las Rozas en dirección Madrid. Al margen de estas dos incidencias encontramos tráfico intenso de entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, la 2 a la altura de Canillejas, la A3 en Santa Eugenia, la A4 en Pinto, en la M607, la zona de la Universidad Autónoma y de salida de la capital, tengan precaución en la A3 en Rivas hacia Madrid y la A4 en San Cristóbal de Los Ángeles. En la M40, complicaciones desde Valdemarín hasta Monte Carmelo, Hortaleza y Recintos Feriales, dirección A1, en Vicálvaro y Coslada hacia la 2 y en Villaverde, dirección A4, al igual que en el barrio de la Fortuna y Ciudad de la Imagen, sentido A6 y en la M50. Tengan precaución en Vía Vicisaudón y Badía del Monte en dirección a la autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos en la circulación de los trenes de la red de metro y la red de cercanías Madrid de Renfe, aunque ahora mismo contamos la última hora en la Crónica de Madrid. Las 8 y 15 minutos.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Última hora en la Crónica de Madrid con Loli Jurado.
Pues la última hora es un incendio en Carabanchel. Ha ocurrido a primera hora de la mañana en un bloque de viviendas ubicado en el número 78 de la avenida de Carabanchel Alto. Las llamas han sido sofocadas rápidamente por los bomberos, pero el humo ha provocado que un total de 11 personas hayan tenido que ser atendidas por los servicios de emergencias. Tatiana Cuesta es su portavoz.
El incendio ha comenzado en el portal y ha inundado de humo 2 escaleras hasta las plantas superiores. Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han sofocado las llamas y ventilado a través de las viviendas, confinando a sus ocupantes en el interior de las mismas en zonas seguras. De los 11 vecinos afectados por humo, Samur solo ha trasladado al hospital Gómez Ulla a una mujer de 34 años con una intoxicación moderada. Policía Municipal y Policía Nacional han colaborado en los trabajos.
Muchos de ellos estaban durmiendo cuando comenzó el fuego.
Pegamos un susto porque estábamos dormidos y cuando se abrió la puerta, el cuarto inmediatamente se llenó de humo, no se veía nada. Entonces traté de salir y ya no pude salir, tuve que salir a la ventana para agarrar un poquito de aire. A mí me tocaron la puerta, yo cuando abrí la puerta se me llenó la puerta de humo enseguida.
Todo comenzó tras quemarse unos objetos, en concreto dos carritos de bebé en el portal, y los vecinos piensan que ha podido ser provocado. Pendientes también hoy de otros vecinos, los del número 1 de la calle Pastora Imperio en Chamartín. Más de un centenar de ellos han tenido que pasar la noche fuera de sus casas después de que los bomberos desalojaran el edificio tras un incendio en el cuarto de contadores. El edificio no resultó dañado, pero muchas de las viviendas se han quedado sin suministros básicos como agua y luz. Madrid continúa bajo el escenario 1 del protocolo anticontaminación. El ayuntamiento decidió ayer prorrogarlo hasta hoy, así que tampoco podremos superar los 70 km por hora en M30 y accesos durante toda la jornada. Según el último informe de calidad del aire en Madrid, elaborado por Ecologistas en Acción, la Plaza Elíptica es el punto negro de la capital, donde se concentran los niveles más altos de polución. Allí hay una unidad móvil de Onda Madrid con la asistencia técnica de Mariano Naranjo y con Gloria Talavera.
5.000 coches atraviesan a diario Plaza Elíptica, muchos de ellos en dirección a la M30. Hoy esos conductores, por lo tanto, no podrán rebasar los 70 kilómetros por hora. De lo contrario, serán multados. Esta plaza del distrito de Usera, como decíamos, sigue siendo uno de los puntos de Madrid que más contaminación registra. Aquí está situada una de las dos estaciones de la red municipal que han rebasado el límite anual de contaminación por dióxido de nitrógeno. También Plaza Elíptica es la única de las 24 estaciones existentes que ha superado el valor límite horario. Son datos preocupantes y por eso los vecinos agradecen la entrada en vigor de este protocolo. También hemos preguntado a los conductores.
Sí, nosotros lo notamos cuando suben los niveles de contaminación, en el sentido de que te cuesta más respirar, tienes mocos. Mi abuelo, por ejemplo, que tiene oxígeno, no puede respirar ni con el oxígeno, se ahoga, da dos pasos y no puede. Tenemos que tener la ventana cerrada, ventilar con un aire acondicionado, fatal.
Que me parece perfecto que se active el protocolo, por supuesto.
Pues sí, la verdad es que en el día de ayer se notó bastante la circulación con el protocolo de anticontaminación, y sí es verdad que la gente levanta un poco el pie del acelerador. La verdad es que sí que se nota como una cierta neblina, sobre todo cuando vienes del sur o sales de la ciudad, y al entrar en ella sí que se nota que está bastante contaminada.
Fatal. Horrible, mira, bueno, ya los coches se llenan de humo constantemente. Cuando entras a los túneles de la M30 es increíble. Entonces afecta bastante, y esta zona sobre todo en concreto, muchísimo.
El viento dará un respiro y el ayuntamiento ya ha anunciado que los niveles están mejores y que también las condiciones climatológicas son favorables, así que durante el fin de semana se va a desactivar este protocolo.
Y un aviso a los usuarios del transporte público, en concreto los de cercanías de Renfe, debido a problemas técnicos en la línea C9, hoy el servicio entre Cercedilla y Cotos, en ambos sentidos, se presta por carretera, ténganlo en cuenta.
A las 8 y casi 20 minutos, más información y claves de la actualidad de Madrid en el Intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid en el Intercambiador de Buenos Días Madrid, hoy con Sara Medialdea, Diario ABC. Buenos días, Sara.
Hola, muy buenos días.
Felipe Serrano, director de informativo de Onda Madrid. Buenos días, Felipe.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hace un frío que pela, ¿eh? Yo ya lo voy diciendo desde las 6 de la mañana. Hoy hace un frío, además está soplando el viento del norte y eso genera todavía una sensación de más frío. Eso sí, se va a llevar la contaminación. Esperemos que se la lleve lo más lejos posible. Por cierto, Sara, tú que estás muy pendiente de las peleas, de los roces, de la convivencia en la Comunidad de Madrid, ya has anotado en tu agenda que a día 9 de enero ya hubo una.
Pues sí, efectivamente, ya ha habido una primera pelea pública, de las privadas no damos cuenta, entre la presidenta Díaz Ayuso y el vicepresidente Aguado, y ha sido a cuenta del anuncio de la tercera hora de educación física entre los escolares madrileños.
Sí.
Esta es una noticia que, bueno, ya hemos comentado alguna vez, es una noticia que es importante en sí, porque hay un 28% de chavales de entre 6 y 16 años que tienen sobrepeso, o sea que todo lo que sea favorecer y hagan deporte, pues está bien. Y el anuncio oficial se hizo ayer, y estuvo lógicamente la presidenta Ayuso, porque para eso es la presidenta, y estuvo lógicamente el consejero de Educación, Enrique Osorio, porque para eso se va a aplicar en los colegios. Lo que no está lógico es que no estuviera invitado el vicepresidente, que además es consejero de deportes y que además fue, digamos, el padre de la criatura, porque fue quien llevó esta iniciativa a la Asamblea en la pasada legislatura y consiguió que se aprobara a través de una proposición no de ley por unanimidad de los grupos, nada menos que en 2016, o sea, que lleva ya tiempo y recorrido el hombre con este tema. Bueno, pues al parecer no se le había invitado. En la dirección de medios en Sol aseguran que sí, que se le había avisado el día antes. En fin, el asunto es que él no aparecía en la agenda como participante en ese acto y ni corto ni perezoso se presentó allí, cosa que sentó, digamos, medianamente al resto de la concurrencia. Y bueno, pues dio lugar a esa pequeña primera tensión pública que hemos visto en un año que parece que, por lo menos según empieza, no va a presentar una relación mucho más mejorada en ese matrimonio de conveniencia que hay en el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Más tensiones esta mañana, Felipe, por las basuras. ¿Va a acabar en los tribunales el asunto de Valdemín Gómez o qué?
Pues sí, va camino de ello. Es la puerta que está abierta desde hace ya bastante tiempo. Tenemos hoy un insólito pleno en el ayuntamiento, no tanto por el contenido de la cuestión, que es tratar también el asunto de las basuras de Valdemín Gómez, sino por la hora, porque va a ser a las 3 de la tarde. Estamos en tiempos de la política, que se hacen actos en vísperas de Reyes, en domingo, y sí, en el Ayuntamiento de Madrid también tenemos hoy un pleno, primero a las 2 de la tarde, para hablar del asunto de la tensión que se produjo durante la sesión plenaria en el pleno de Chamberí, y luego a las 3 de la tarde para hablar de esta cuestión de Valdemín Gómez. El caso es que en función de cómo vaya el pleno de esta tarde para hoy, con la llegada temporal de residuos de Lenares a la planta de Valdemín Gómez, Más Madrid va a decidir si finalmente acude a la vía judicial. Es una vía que también están tanteando en la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, y hay un tercer frente que es el que quiere ensayar la antigua concejala del Ayuntamiento de Madrid, de Más Madrid, y ahora en Más País, diputada nacional, Inés Abanes, que quiere directamente llevar el asunto ante la Comisión Europea. En este caso, ella lo que alega es la falta de planificación en la gestión de los residuos por parte de la Comunidad de Madrid, no tanto y no solo por el asunto de la Mancomunidad del Este, sino también por el de las otras dos mancomunidades, porque tenemos ahí un frente abierto, dado que no solamente está colmatado el vertedero de Alcalá, sino que están al límite también ya los de Pinto y los de Colmenar. A este paso, la guerra de las basuras va a ser uno de los asuntos estrella en esta legislatura en la Comunidad de Madrid.
Por lo menos estos primeros meses de 2020, eso parece, porque así acabó el 19 y hemos continuado con ello en el 2020. Hablemos bien y muy bien de la sanidad de Madrid, Sara.
Ay, sí, este es un tema que a mí me apasiona, porque ha habido un balance que ha hecho el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, del primer año de funcionamiento de las terapias avanzadas en Madrid. Las terapias avanzadas, se conocen como CAR-T, son unas terapias que utilizan las propias células del paciente enfermo, sí, para, convenientemente tratadas mediante ingeniería genética, volver a inyectárselas y conseguir así la curación de enfermedades muy graves que de otra manera no tendría ningún tratamiento posible. Bueno, pues en Madrid esto lo hace la sanidad pública, lo hace gratis, lo hace a los pacientes que tienen, que reúnen las condiciones sanitarias necesarias para ello. De momento hay 41 personas tratadas con estas nuevas técnicas. De ellas, 6 ya están curadas, 2 han sido dadas de alta. Una de ellas, un niño de 11 años, en diciembre del año pasado, la primera persona de Madrid curada con esta técnica de una leucemia. Hablamos de unas medicinas vivas, de unos medicamentos vivos, no son una típica pastilla. Es algo que requiere muchísima investigación, que requeriría muchísimo apoyo por parte de las administraciones. Y que está consiguiendo curar a personas que de otra manera igual no tenían ninguna solución. Y a mí lo que más me apasiona de la historia es que esto se haga en la sanidad pública. Me parece un lujo del que quizás no estamos suficientemente conscientes a veces, ¿no? Del lujo que supone que te puedan salvar la vida con un tratamiento que es carísimo, sí, pero en el que nadie te pregunta cuando llegas al hospital con este problema qué medios tienes o cómo vas a poder pagarlo. Exacto. Porque nadie te va a pedir dinero por él. Exacto. Me parece un lujo y me parece algo de lo que sentirnos muy orgullosos.
Pues aquí queda dicho y contado, y muy bien por tu parte. Y Fema quiere celebrar su cumpleaños, Felipe.
Sí, 40 años, que 40 es una años, historia de éxito.
Y todo el mundo se hace mayor, ¿eh?
Fíjate que tanto la presidenta madrileña como el alcalde de la capital ya tienen reservada en su agenda esa cita, que va a ser el próximo martes, día 14, en los recintos de la propia Feria de Madrid. Fue en 1978 cuando la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de la capital iniciaron conversaciones para crear una entidad ferial. Entonces, las primeras instalaciones estaban en la Casa de Campo, también en el Paseo de la Castellana, y se sumaron luego la entonces Diputación Provincial, fíjate lo que ha llovido desde entonces, hoy Comunidad de Madrid y la Caja de Madrid. Lo que se ha convocado para el martes es una jornada que lleva por título Crónica de 4 décadas de IFEMA, para hablar del presente y del futuro, pero también del pasado, y por eso, además de Almeida, va a ser muy simbólica la foto que va a tener lugar allí, porque ese día van a estar los últimos alcaldes de la capital de los últimos 35 años, Juan Barranco, José María Álvarez del Manzano, Alberto Ruiz Gallardón y Ana Botella. Va a ser una jornada que va a estar moderada por el periodista Constantino Mediavilla. Van a estar allí también la vicealcaldesa Villacís, el vicepresidente Ignacio Aguado. La va a cerrar la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Cuando a los responsables de IFEMA, al hilo de la situación de crisis y de los incidentes en Cataluña, se le pregunta si esa situación de Cataluña puede acabar beneficiando a Madrid, ellos lo que dicen es que a ellos no les gusta comerse la tarta del vecino, la tarta del vecino de Barcelona, y que esa tarta lo que tiene que ser es más grande para todos, y en eso es en lo que están en IFEMA, que celebran 40 años con una gran tarta y que quieren hacer la tarta más grande sin comerse la de Barcelona.
Aquí dejamos este intercambiador de hoy. Salame de Aldea, gracias, Diario ABC, que tengas un buen día.
Muchas gracias.
Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid, noticias cada hora y luego a las 2 el resumen de la jornada. Felipe, que vaya bien.
Aquí seguimos, gracias.
Llegamos a las 8:30, al tiempo de la tertulia. Están aquí a la vuelta de la esquina los de la tertulia, digo.